to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Hola, egunon.
Egunon. Bueno.
¿Dónde estás? ¿En Bayona?
No, no, no. Está aquí al lado. Lo que pasa es que no puede moverse hoy. Hoy están esperando ahí al lado.
Sí, perdonadme.
Bueno, Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, bien.
Y Jomari Gastaca, ¿qué tal, Jomari?
Egunon, ¿qué tal, Chumán?
Bueno, oye, que tenemos un tema interesante. Tenemos un asunto, el del Tour de Francia, que está dando vueltas aquí alrededor. Bueno, más que lo que es la carrera, es todo lo que hay alrededor, ¿no? Esta mañana llevamos aquí en plena polémica con los oyentes, porque Juan Ignacio Pérez, pues esta mañana reflexionaba que él no estaba de acuerdo con el planteamiento este, ¿no? Que no estaba en absoluto de acuerdo. Y no porque cambie las calles y tal, sino por el concepto en sí mismo de lo de colocar a Bilbao en el mundo, en el plano, que al final se está apostando por el turismo. Bueno, pues este tipo de discusiones, ¿no? Entonces los oyentes también están ahí divididos, por decirlo de alguna manera. No sé cómo, qué percepción tenéis
pues
vosotros.
Yo lo tengo claro. Siento discrepar de una persona con hondo conocimiento, pero en mi caso creo que no es porque sea una apuesta anual que tiene ese cuenta nacional, sino porque es verdad lo que supone para quien apuesta por acoger la salida, el punto de partida del Tour de Francia. Es decir, yo creo que es una gran inversión. Yo nunca lo considero como un gasto. Creo que asistimos a uno de los tres grandes acontecimientos deportivos que existen a nivel mundial, ¿no? Yo creo que son los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol y el Tour de Francia, en este caso el Tour de Francia cada año. Entonces yo sí que creo que es una apuesta muy acertada desde el punto de vista de la proyección, tanto en este caso de todas las capitales y localidades, incluida Amorevieta, que acoge una de las salidas, y lo que supone de país, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay muchísimos sectores que se van a ver favorecidos y que se están viendo favorecidos por esta apuesta que han hecho las instituciones por el Tour. Creo que además coincide con uno de los deportes que tiene mayor afición, pero de verdad, como es el tema Chirrindulari. Entonces yo no le veo ningún inconveniente. Y en cuanto a lo que pueda suponer de posibles problemas, molestias, perjuicios por tema de aparcamiento y demás, hombre, creo que todos somos conscientes de lo que supone la magnitud de este evento y que son temas puntuales. Y además creo que tenemos una información puntual sobre cada uno de las incidencias o cómo evitarlas, del tema de aparcamiento, del tema de direcciones de tráfico, que a nada que los sigamos, creo que tenemos la suficiente paciencia para digerir perfectamente esta apuesta, que creo que es un éxito.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Juan Mari. Lo que pasa es que aquí de nuevo nos encontramos con una visión individualista en cómo me afecta, ¿no? Si me afecta y cómo me siento al respecto, o efectivamente qué impacto va a tener, bueno, pues como país, todo lo que estaba comentando. Por lo tanto, bueno, pues sí, esas restricciones de movilidad, por supuesto, que estamos hablando de unas fechas pues clave, ¿no? También de mucha movilidad, inicio de vacaciones para muchas personas, pues también. Pero yo creo que supera realmente, bueno, pues esa visión marco global y el impacto que va a tener.
Sí, no, yo por discrepar un poco.
Está bien.
No, vamos a ver, es que ayer en una conversación, cuando estaba hablando, salió una noticia que decía que esto ha supuesto una inversión de 10 millones de euros o algo así, de las instituciones. Pero claro, y luego decía, sí, 10 millones, pero esto va a producir 100 millones. Sí, pero ¿para quién? ¿Las instituciones van a salirse beneficiadas de esto? ¿O esto...? Va a haber mucha gente que se va a beneficiar, es verdad, y es lógico, pero esto va a repercutir realmente en todas las instituciones, que son las que han gastado ese dinero, o lo único que queda es, bueno, bien, todo lo que habéis dicho, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo dicho de presencia exterior, de manifestación de esta situación, vale, me parece bien, pero, hombre, esto un poquito nervioso ya me pone.
¿Pero por qué?
Por eso, pues dices, 10 millones de gastos, la institución es 100 millones que va a producir. Pero, ¿esos 100 millones para quién son?
Pues entre los 100 millones está incluido la marca, el intangible que supone la marca de Euskadi, de Bilbao, de Amorebieta, de Vitoria, de la ciudad desde el punto de vista internacional. Es decir, el eco. Es decir, ¿cuánto nos costaría llevar durante 3 días la palabra Bilbao a Australia o a Nueva Zelanda? Mm. ¿Cuánto dinero va a dejar en todos los hoteles de Bilbao este tema? ¿Cuánto personal va a trabajar durante estos días o está trabajando desde hace ya una semana? Pero yo creo que es una cuestión de coger un papel en blanco y empezar a poner beneficiarios de la presencia del tour en Bilbao. Y seguro que acabamos la tertulia y sigues escribiendo, Fernando.
Sí.
No, es que esto hay que tenerlo claro. Para decir que tú estás, que tienes reparos o que estás en contra, es decir, hay que tener claro, es decir, por qué lo tienes. Entonces, Juan Mari, ¿por qué dices que estás a favor? Pues mira, estoy a favor porque me sitúo en la calle ayer mismo y empiezo a mirar todos los negocios que se pueden ver favorecidos desde la colocación de las vallas. Es decir, yo ahí por la mañana, corriendo un poquito por la... Digo, bueno, te empiezas por las vallas, agentes de seguridad, solamente en la presentación.
Sí, ahora estaban poniendo flechas por la Alameda Recalde.
No, a ver, es cierto que mucha gente se queda solamente con... Esto favorece a la hostelería y la hotelería. Pero luego yo tengo, por ejemplo, amigos con empresas que ponen pantallas, que ponen que hacen que imprentas...
Tenemos una visión reduccionista. Y luego hay otra cuestión que para mí me parece importante. Yo ayer lo comentaba. Es decir, creo que entre todos haríamos una lista de unos 25 o 30 personas que están en contra de que favorezca la imagen de país. Es decir, ¿nos damos cuenta de que esto nos pone en el mundo sí o no? ¿Cómo? Claro, ¿sabes por dónde empiezo? Por ejemplo, por los Ertzainas. Pues, sigo porque convocaron una huelga de hostelería en el día de ayer. Después de 30 años de negociación, la huelga de hostelería, la primera huelga de hostelería es con la llegada del tour.
Vale, vale. Te entiendo. Sí.
Elsa, no sé si tienes algo más que apuntar.
No, la verdad es que, yo entiendo que como decía, ¿no? Que de repente cuando los datos son así, pues se lanzan, ¿no? Con un beneficio de 120 millones de euros, pues mucha gente sí se puede preguntar, ¿no? Que es lo que Fernando comentaba, sí, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, pues al final también ahí lo que es muy beneficioso para toda la sociedad es realmente, bueno, pues que se den datos, toda esa transparencia, que sí que es cierto que también se está avanzando, ¿no? En todos estos, bueno, pues marcos de gobierno abierto, etc. Y por lo tanto, bueno, pues no comento nada más. O sea, yo creo que se ha dicho y que, bueno, pues que vamos a ver realmente, ¿no? Todos estos beneficios y, bueno, a ver qué lectura después también se hace. Haremos una evaluación posterior.
Uh-huh. Es el dinero que te pide el tour. Sí, es el dinero que te pide la organización del tour. Oiga, mire, usted, es que además aquí no es una cuestión de que el tour está mendigando, es que al tour le sobran alternativas para coger la salida
el año pasado, de este año y de los próximos cuatro. El año pasado fue Copenhague, el año que viene será Florencia, o sea que, bueno, no estamos hablando tampoco de ciudades banales, ¿eh?
Claro, pero es que tenemos una visión tan reduccionista que es que a veces un poco a mí me preocupa. Es decir, no nos damos cuenta de lo que supone acoger una salida del Tour de Francia en estos momentos, desde el punto de vista mediático. Yo es que, de verdad, otra cosa es que iniciemos el debate y digamos, oiga, mire, estoy en contra de que esto favorezca la llegada de más turistas. Vale, entonces yo ya cojo, cierro el micrófono y no tengo nada más que hablar con esa persona. Es decir, si usted está en contra de que lleguen más turistas, Guggenheim 2 y en contra, y pone otra vez la barrera al campo. Pero si estamos de acuerdo en el desarrollo económico, oiga, uno de los elementos palanca para traer más turistas y proyectar la imagen de Bilbao, coincidirá conmigo que usted sentado en el sofá ahora mismo en Copenhague, en Almendralejo o en Estados Unidos, usted va a ver la palabra Bilbao y va a ver la cuestión del turismo y los enclaves naturales que tenemos en este país. Ah, eso le parece mal. Vale, pues vale.
Bueno, dice algún oyente, cuando Bilbao era gris nos molestaba el humo, cuando Bilbao es blanco nos molestan los turistas.
Es tremendo, ¿verdad? Yo de verdad, es que de verdad.
Otro dice, primer impacto, subida de precios, ¿a quién beneficia? Bueno, subida de precios, pero es de hotel.
De hotel,
pero eso es por oferta y demanda y eso ocurre en eso y con una feria, ¿eh?
¿Cómo?
También, sí. También es verdad
y
que
con con el BBK Live.
Sí, sí, con el BBK Live también han subido los precios.
Y podríamos decir, oiga, en el BBK Live parece que llega gente muy joven, ¿no cree usted que decir, oiga, que este es el mercado? Es decir, usted no venga.
Sí, sí. Sí, sí, no. BBK Live también es otra de las iniciativas con esto. No vengáis con el cuento del impacto económico, que eso es para los de siempre, y todo enfocado al turismo. En 10 años estamos como Barcelona y luego a llorar. Bueno, dice un oyente, pues ya está. Dice, un país de camareros y camareras, tanto en la barra de bar o de piso, que bloquean la actividad económica y social durante una semana en la ciudad. Otra cosa, me pilló en Zurich en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la ciudad. Pues en la ciudad ni se notó. Esa es la diferencia, dice un oyente. Dice, el turismo sirve para que algún sector de la población se forre, pero el pueblo liso no le trae más que inconvenientes. No hay que preguntar a los de Donosti o a los de Ibiza, que tienen los pisos por las nubes. A ver, de todas formas también voy a hacer un paréntesis yo en los comentarios de los oyentes. A ver, yo cuando he dicho también que conozco otros sectores que también se ven beneficiados, no solamente hoteles y restaurantes y etcétera, porque hay mucho sector, por ejemplo, de servicios que se mueve, y me he referido al de las pantallas, pero me refiero a las imprentas que tienen que imprimir los carteles, etcétera, los del merchandising, todos estos están funcionando, llevan un tiempo funcionando aquí a destajo. Eso al final no es beneficio
para... Y para hacer risas, y la fábrica de boinas.
Que sí, pero que no es solamente un beneficio para la empresa. A ver, si la empresa va bien y gana dinero, eso tiene repercusión económica en los impuestos y en la hacienda pública, ¿eh? A ver, todo lo que se mueve, el 21% de lo que se mueve alrededor es para hacienda. Todo lo que se mueve, el 21% es para hacienda. Y la hacienda somos todos. Lo digo para sí. Y eso que yo en cuanto al pensar solamente en un modelo turístico, tengo mis dudas, mis reticencias.
Sí, pero
eso
es otro debate.
Eso es otro debate. Bueno, pero... digo por lo de los pisos turísticos, etcétera, y tal. Eso es otra cosa distinta. Yo ya esta mañana con Juan Ignacio ya he dicho, yo desde que metí la pata con el Guggenheim no me pongo a ningún proyecto. Me dicen mañana que van a tirar un cohete desde el Arenal y digo, pues habrá que ver el cohete. Yo no digo nada.
No, pero esa cuestión turística se está a tiempo de regularla y de trabajarla, ¿no? Que no te invada y que no te pueda. Se está a tiempo, ¿no?
Bueno, dice, todos estos eventos son deficitarios, dice un oyente. Para lo único que sirve es para mantener la Fórmula 1, que también es un escaparate para Valencia. Bueno, es que depende cómo se plantee. No voy a decir que... Sí. Es que la Fórmula 1 es un precio...
Ya verás cómo venga la Fórmula 1 a Madrid, ya verás cómo no es deficitaria.
No. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, no cabe duda de que el Tour proyecta a Euskadi al mundo entero y es algo a celebrar, pero las consecuencias de lo que no se habla es que el turismo es un arma de doble filo. Para los que vivimos los 365 días del año, vemos los precios se incrementan y nos empobrece. Es que esta es otra discusión, ¿no? Otra discusión, claro. A ver, lo único, yo sabes lo que pasa, que muchas veces, y es cierto que yo en este debate entro, pero yo muchas veces me miro y digo, a ver, si yo soy un turista, si yo también estoy en Florencia, si yo también voy a Venecia, y los vecinos de Venecia están hasta el culo de que vayamos nosotros.
No,
y que vaya yo.
Y cuando pagas la animalada en la plaza de Milán o de Venecia,
te cobran 24 por el cortado, un cafecito, café solo.
¿Te acuerdas de Bilbao o qué haces?
Sí, 24.
¿Y te acuerdas de la madre del camarero?
24 euros en la plaza San Marcos, porque escuchas un minuto de música mientras te tomas un café.
Y bajas las palomitas.
Sí, y bajas las palomas a manchar.
Pero de todas formas, ese asunto de que cada vez que hay cosas de estas nos molestan, porque nos molesta la circulación, el aparcar y no sé qué tal, pero eso es algo que tenemos como bastante interiorizado todo, ¿no? Porque cada vez que se va a hacer un proyecto y se va a poner al lado de nuestra casa, siempre nos molesta. Y siempre queremos que se haga, pero en casa del otro, ¿no? Ese día me estaba acordando con un problema de un proyecto de proyecto, hombre, de cosas de drogadicción y tal, pero se iba a poner, ay, no, aquí no, aquí no, aquí no. Que lo pongan en otro sitio. Pero queremos que el problema se solucione, pero siempre queremos que sea al lado de la casa del otro. ¿No? Y eso es un problema
todos,
muy serio.
Todos no somos racistas, salvo cuando viene una familia de gitanos en la mano derecha de nuestra casa.
Ah, sí.
Hasta ese momento.
Sí, hasta ese momento, sí. Si nos interesa el cambio climático, no es bueno masificar el turismo. Por supuesto que el tour repercute en las instituciones, la hostelería y todas las empresas que trabajan para el tour, luego pagan ese IVA y esos impuestos a Hacienda. Es una cadena, dice un oyente. Otro dice, huelga en hostelería, por cierto, donde hubo ayer. Yo estuve en el casco viejo y no vi un bar cerrado. No, es que es una huelga de sindicato, delegados y poco más, no de otra cosa. Dice, el turismo no es desarrollo económico. Los pueblos basados en el turismo son los más pobres.
Pero es que nadie está diciendo que esto se va a basar ahora en, o sea, que Euskadi se va a basar en turismo. Lo que sí hay algo de lo que veníais hablando, y que efectivamente en cuestiones así es que, bueno, y en general, el resultado, pues es que en este caso además no va a ser igual de bueno para todos, ni en el marco de la hostelería, porque también, claro, hay zonas de hostelería que están sufriendo restricciones, que saben que además durante esos días pues lo van a tener más complicado. Pero es que, claro, de repente se va a poner aquí lo que se pone sobre la mesa es ¿hay tour o no? Entonces, ¿qué es lo más positivo? Pues que haya, porque es que es una mirada también a largo plazo, ¿no? Que lo comentábamos antes. Entonces, yo creo que, bueno, pues también es, pues bueno, pues ese reparto, pues a veces no llega para todos, así de primeras, pero después es desde luego el impacto es mucho más positivo.
Sí, sí. Bueno, pues nada, me decís las ciudades que han competido este año. No sé.
No, pero no compiten este año. Es decir,
la negociación se hace y se cierra y se acabó. Dice, no, claro que funciona. Ayer aquí en Madrid buscando camiones como locos para llevar vallas a Bilbao. Sí, pues es que es así, es que esto funciona así. Y que coste, por ejemplo, mira, otro día conocido una campaña electoral, claro, estaban llevando camiones a no sé dónde tenían que llevar desde Euskadi también, porque no había camiones de estos que dan vueltas por ahí. Bueno, pues esto es lo que tengamos aquí. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
En Ventana Saludvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Saludvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
¿Tienes una banda? Envíanos dos canciones y participa en el concurso de Hiriko Soinuak. Entre los premios, la grabación de un disco y actuar en el Festival de Hiriko Soinuak. Ficha de inscripción en baracaldo.eus. Hiriko Soinuak, de la mano del Ayuntamiento de Baracaldo.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Este viernes 30, Viernes Loco, en Basauri. El comercio y la hostelería premian a sus clientes. Se sortean 50 carros de compra, descuentos y alegría contagiosa. Ven al Viernes Loco. Busca el distintivo rosa y con la locura llévate un carro de compra. Organiza la Asociación de Comerciantes de Basauri. Colabora el Gobierno Vasco.
Si eres amante de la naturaleza y de planes de andar, Orduña te ofrece un sinfín de actividades al aire libre en Ecaña Naturan. Deporte, aventura, inmersión, relajación, observación. Conoce esta histórica ciudad y su impresionante entorno reservando tu actividad favorita en ordunaturismo.com o en el 945-384-384. Vive la naturaleza en Orduña.
Comarca de Leartibai, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibai, una experiencia única. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí en la tertulia de nuevo, en esta otra parte. El PP ha sellado ya un acuerdo de gobierno con Extremadura, en Extremadura con Vox. Vox se va a quedar con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y María Guardiola está muy contenta. Está muy contenta porque ahora ya parece que ha limado todas las asperezas que tenía y todas las prevenciones. No he visto un posicionamiento táctico más burdo que el de esta mujer.
O sea, ¿que era ética o estética?
No, es estética, era estética puramente. Puramente estético. Mira, porque los de Vox no han cambiado nada, ¿eh? El Vox sigue siendo el mismo Vox que no quería ella que tocara el gobierno.
Yo este día comentaba, lo de Vox que entre los gobiernos a mí me preocupa. Pero a mí me preocupa mucho más qué está pasando en esta sociedad para que Vox tenga respaldo. Eso es lo que me está preocupando, ¿eh? Porque a lo mejor entran en el gobierno, no sé, el forestal que les han dejado y eso, pues no sé si tendrá mucho... mucho trabajo, mucha cosa. Pero más me preocupa qué está pasando para que estas formas de pensar encuentren representación en los parlamentos, ¿no? Eso sí que me parece serio, porque ya no es un problema solo de aquí, ¿no? Si es de toda Europa. O sea, ¿qué nos está pasando?
¿Qué está haciendo mal la izquierda para que realmente la derecha coja este cuerpo? Yo, de verdad, conociendo un poco el caso, casi un poco personal y directo del tema de María Guardiola, no es cuestión estética, es decir, lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, yo creo que es uno de los fatídicos desenlaces políticos de todo partido, ¿no? Es decir, desde un punto de vista personal y político, María Guardiola piensa lo que dijo en su día.
Ya. Ya no,
si piensa, estoy... Lo piensa por convicciones personales y políticas que le tiene. Problema fundamental, y cualquier oyente que esté escuchando esto dirá, oiga, mire, lo tiene muy fácil, que dimita y que se vaya a su casa. Perfectamente. Esa es una reacción que se la compro a cualquiera que lo diga, porque es verdad, ¿no? Cuando te han impuesto, y en este caso fundamentalmente y exclusivamente lo que ha ocurrido es que le han impuesto, es decir, a María Guardiola le han impuesto que llegue a un acuerdo con Vox. Es decir, fundamentalmente por una razón, porque el Partido Popular cometió un error de principiante concediéndole la mesa del Parlamento y la presidencia del Parlamento de Extremadura al Partido Socialista, y ahora se ha visto urgido porque, lógicamente, le ha tomado la delantera política al Partido Socialista proponiendo a Fernández Vara para la investidura. Entonces, ese tema ha urgido el acelerar este acuerdo. Un acuerdo en el que, insisto, es decir, María Guardiola traga de la manera más... amplia que se pueda entender y que comprenderé siempre que hay que diga, oiga, esta señora ha perdido toda su credibilidad, pues posiblemente, pero simplemente en honor a la verdad hay que decir que ella sigue pensando de Vox lo mismo que pensaba hace 15 días y que la única solución hubiera sido, es decir, en democracia, oye, pues yo me voy, que aquí no pinto nada, pero esto es fundamentalmente el retrato de cómo un partido te obliga a cumplir con sus designios políticos, con su estrategia política y no con tus ideales.
No, no, sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero esta señora tenía que marcharse.
Que yo lo acabo de decir. Que yo le compro la teoría, pero lo que quiero es explicar a la audiencia realmente la génesis de todo este desarrollo, para que tengamos un poco conocimiento de situación, de algo que personal y directamente...
Para mí va a tener una legislatura marcada precisamente por su falta de credibilidad.
Total, absoluta.
Y eso la va a lastrar durante los próximos 4 años.
Absolutamente.
4 años lastrada. Yo lo siento mucho, pero 4 años que va a estar penalizada por eso.
Sí, sí. De todas formas, eso os sorprende, pero sí casi muy a nuestro pesar está al orden del día. Personas que la credibilidad la han dejado muy atrás y están aferradas a las sillas, al poder. Y hablar de dimisiones estaba muy lejos.
María Guardiola no es Carlos Mazón. Es decir, María Guardiola no se la puede comparar desde un punto de vista personal y político con Carlos Mazón.
No estoy comparando a Juan Mari.
Por situaciones que ha habido en el acuerdo PP-Vox.
Sí, pero quiero decir que hoy en día, está muy lejano, ¿no? Situaciones que de repente, digas, es que es la consecuencia directa. Estás esperando que se produzcan y es que no se producen. Entonces, en este caso sí que es cierto que la fuerza del partido, que lo habéis comentado, está muy presente. Y efectivamente, o asumes o realmente te vas. Y en ese caso, ha decidido asumir.
Sí, sí.
Con todas las dificultades, ¿eh? Estoy de acuerdo.
O de una u otra manera, o plantas cara, porque es posible que ella se encontrase con otra gente del PP extremeño que pensase como ella, ¿no? Podía ser más una cosa...
En minoría, muy en minoría.
Más personal.
Muy en minoría. Yo creo que todo se reduce, desgraciadamente, quizás para algunas esencias democráticas, yo creo que sí que desgraciadamente, todo se reduce a una voluntad férrea y sin fisuras del Partido Popular de que realmente ni agua al Partido Socialista echar cuanto antes a Pedro Sánchez, cueste lo que cueste.
Si esto no es un boomerang, ¿eh?
Bien, pero ante esa cuestión, es decir, hay un tema que lo puedes poner en la balanza, ¿no? ¿Cuánta gente del Partido Popular, ante la perspectiva bastante sólida de poder echar a Pedro Sánchez, va a cambiar de opinión por el escenario que estamos viendo en las autonomías? ¿Cuánta gente? ¿Qué porcentaje de votos?
No, que sí, que el porcentaje no será muy alto.
Entonces, te quiero decir que tomas como referencia el último examen, que es de mayo, y dices, vamos a ver, de esta bolsa sumo Galicia, sumo Castilla-León, y voy a ver de aquí cuánto puedo perder que pueda poner en riesgo el posible gobierno. Es decir, al 80% del votante, no quiero dar cifras, porque yo tampoco conozco al Partido Popular por dentro, pero a la inmensa mayoría de ese votante, y hagamos el esfuerzo de mirarlo, más allá de Orduña, no lo miremos desde Beasaña hacia aquí. Es decir, al votante de Orduña, más allá de Orduña, el tema de Vox lo tiene absolutamente metabolizado. No le inquieta para nada. Para ellos, su única obsesión es sacar a Sánchez.
Sí, eso lo tengo claro.
Entonces, por ejemplo, para ese votante del PP, la cuestión, toda la bronca de las banderas de arcoíris del LGTBI, es que ni se inmuta, es decir, no va a perder un voto. Y recuerdo una cosa, que es bastante importante, Chueca, zona, epicentro del movimiento gay, electoralmente, en porcentajes, 4-1 a favor del Partido Popular.
Sí, sí.
En Chueca.
Sí, sí, hay muchos bares, ¿sí? ¿No? Hay muchos mares.
Digo un poco, porque nos situemos un poquito a veces cuando estamos hablando, que parece que va a haber una tormenta, perfecta con el tema.
Yo digo que puede haber un boomerang, nada más. También puede haber un boomerang porque hay cosas que te salen mal, apuestas que te salen fatal, y dices, y cuidado.
Que siga metiendo la pata insistentemente con el tema de los debates y al final digo, oiga, pues no me.
Y alguno pueda dudar. ¿Eh? Por ejemplo, a ver.
Pero luego. Bastante triste es un país que la estrategia de un partido es echar a uno, ¿no? Que ese es el proyecto.
Claro.
Es bastante triste, ¿no?
Sí.
Como proyecto democrático.
Bueno, la prueba más evidente la tienes en una rectificación que ha hecho Núñez Feijóo con la reforma laboral. La reforma laboral hace un año la votó en contra el Partido Popular. Cuca Gamarra, que fue la portavoz en aquel momento en el Congreso, dijo barbaridades de la reforma laboral.
Pucherazo.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte del pucherazo, etcétera y tal. Esa reforma salió por el error de un diputado, además, del Partido Popular. Salió adelante.
El impulsor de María Guardiola.
Sí, por cierto, sí, por cierto. Y luego, curiosamente, después de todo este recorrido, que el Partido Popular no ha negado en la mayor, porque hace 4 días Núñez Feijóo estaba diciendo lo mismo, estaba diciendo que esta reforma iba a ser derogada, etcétera y tal, llamada de la COE. Oye, esto ni tocar, ¿eh? Y ayer dice que sustancialmente es buena. Dices, a ver, oye, que me expliques cómo en unos meses cambias de opinión. O sea, no sustancialmente buena, ha dicho sustancialmente buena, que encima le parece lo mejor de lo mejor el que los agentes sociales la hayan validado, cosa que ya se sabía antes, porque estaba validada por la COE y por 2 sindicatos. Y ahora de repente todo es fantástico y hace 4 días iba a ser derogada.
Pues fíjate, pues, ojalá todas las rectificaciones que haga este hombre sean estas.
Sean así.
Ojalá, claro.
No, que sí, yo no voy a criticar el que ahora esté en esta posición, pero dices, fíjate qué incongruencia, Dios mío. Fíjate qué incongruencia la de la formación.
De sabios a rectificar.
Sí, sí. Bueno, todavía no han rectificado los demás, ha rectificado él. Supongo que Cuca Gamarra, bueno, la Cuca Gamarra que no se va a meter en ningún sitio, le da igual. La Cuca Gamarra decía unas cosas con Casado, ahora dice otras con Feijóo y lo que haga falta. Sí, Elsa.
No, decía que sí, pero también ha dicho que, bueno, pues que haría pequeños cambios. Con lo cual, ayer en una entrevista escuchaba también a la vicepresidenta que decía, bueno, ojo con esos pequeños cambios que también pone sobre la mesa. Así que, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero cambiaré cosas.
Sí, me llamó la atención lo que dijo la vicepresidenta y cómo se sonreía.
Sí.
Sí.
Bueno, de todas formas, sí me parece unas rectificaciones de estas que me llama mucho la atención, ¿no? Y de repente te encuentras, y esto no tiene más que ver que esto es la propia patronal, la patronal que le ha marcado el camino. Le ha dicho, oye, no te metas en este lío de la reforma laboral, que la reforma laboral nos interesa a nosotros. Es una reforma laboral que en su día ya dijimos que tenía un componente light porque no había entrado en asuntos relevantes como eran los despidos, etcétera y tal. Había muchas cuestiones que habían quedado al margen. Que por eso era una reforma consensuada. Y no obstante, el Partido Popular decía que no, pero porque había que echar a Sánchez, como fuere. Da igual, todo lo que hiciera Sánchez está mal.
Ojo,
estaba mal.
Ojo, es decir,
Sánchez es su gobierno.
No nos olvidemos de lo que pudo suponer aquello. Entonces, si en aquel momento Casero no se llega a equivocar, hay una crisis de gobierno que de entrada se lleva Yolanda Díaz por delante.
Sí, sí.
Es decir, nos hemos olvidado muy rápidamente de aquel famoso día, ¿eh?
Sí, sí.
Pero quienes estuvimos allí, es decir, veíamos un poco la situación. Tú imagínate que este hombre llega a estar en su sano juicio y le da bien. Digo sano juicio porque estaba enfermo, ¿eh? Es decir, pero que le da bien al botón. Si le da bien al botón es que el gobierno queda derrotado en su ley más ambiciosa. Sí. Y la vicepresidenta queda realmente en una situación demasiado incómoda. Acordémonos quién no les apoyaba al Partido Socialista. Es que hubiera sido un tema que hubiera marcado profundamente la legislatura.
Hombre, y que hubiese estado marcando lo que ahora mismo estamos observando, ¿no? En las propias estadísticas de empleo, etcétera y tal, donde estamos viendo que ahora hay un trasvase, ¿no? De lo que eran temporales, pues estamos viendo ya que son
los fijos discontinuos.
Indefinidos, los fijos. Pero los fijos discontinuos han existido, siempre y van a seguir existiendo.
Sí, pero fíjate, ahora
pero con unas características distintas.
¿Qué argumento le queda al Partido Popular al respecto?
Pues claro, pues es un problema, tío, un problemón para explicar eso. Los fijos discontinuos han existido siempre. Terreno, la educación, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Se acaba el verano, llega el verano, claro. Les dan la baja, lo han hecho siempre y les vuelven a recuperar. ¿Cuál es la diferencia con la reforma laboral? Que durante este periodo van a seguir cotizando, cosa que antes no ocurría. Que eso es una diferencia sustancial.
Y dices, no les cuentas como parados.
No les cuentas como parados, por eso, no les cuentas como parados. Y dices, hombre, joder, no sé. Pero bueno, oye, que son las rectificaciones que tiene este mundo, ¿qué quieres que os diga?
Llevamos una campaña en la que mentir es igual a rectificación y equivocarte. Yo creo que lo banalizamos demasiado, ¿eh? Es decir, yo creo que aquí el peso específico de algunos equipos es bastante light, ¿eh? Y eso sí que es preocupante de cara a futuro.
Muy preocupante, sí. Bueno, dice algún oyente, a ver, dice... Dale con la política extremeña mientras aquí estamos volcados para poner a Bilbao en el mapa mundi. Bueno, ahora enseguida hablamos de Bilbao, sí, también. Dice, daros una vuelta por el puente Cantalojas, la zona de la estación de Abando, San Francisco y Gran Vía. Dice, por una transición ejemplar, dice. ¿Por qué votan a Vox? Pero no se da la circunstancia, no ocurre eso en Euskadi. Ni siquiera en Bilbao ni en las zonas que ha mencionado. Aquí no se vota a Vox precisamente por eso. No, aquí el mensaje de Vox no es ese. Dice, en Extremadura no llegan los trenes y ahora se van a quedar sin árboles. Habrá que ir pensando en acoger refugiados extremeños. Bueno, la izquierda...
Oye, es que la gente qué imaginación tiene.
Sí, sí.
Dice, la izquierda no sé qué hace mal, pero la derecha sí que lo hace. De que te vote Chapote, ETA está viva, etcétera, y los demás hace la ignorancia, lo hace la ignorancia de la gente. Dice, bueno, pues esto es lo que esperemos que por lo menos no entremos en ese terreno en esta campaña electoral. Paréntesis.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
El Globo, tu lugar de referencia de pinchos en Bilbao. Actualmente galardonado como mejor pincho de Bilbao en la categoría de pinchos tradicionales. El pincho de changurro, el pincho más famoso de Bilbao, te espera en El Globo. Diputación 8, bareelglobo.es.
Frantziako turra Euskadiko errepideetara iritsiko da uztailaren batetik irura. Eragozpenak saihesteko informatu zaitez letur.euskadi.eus webgunean.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, y aquí entre nosotros, bueno, pues también ha habido alguna otra novedad, ¿no? Porque ayer mismo diputaciones generales que se fueron configurando, se configuraron sin mayor problema en Álava porque ya estaba la mayoría, pero en Guipúzcoa, pues sí que al final se lo hizo además de rogar el Partido Popular en la segunda votación para dar su voto y que en este caso no fuera Maialen Iriarte, que es la candidatura más votada, la de Euskal Herria Bildu, la diputada general, ¿no? Pero bueno, esto se veía venir, se sabía que iba a ocurrir porque ya el Partido Popular lo había anunciado en su momento, ¿no? Pero bueno, esto no quita para que ayer Euskal Herria Bildu estuviera disgustado, muy disgustados, precisamente por lo ocurrido. Bueno, es lo que hay. Bueno, María Guardiola va a ser presidenta de Extremadura y tampoco tiene la mayoría.
Pero tiene el mismo número de escaños. Pero tiene el mismo número
sí,
de escaños.
Sí, en este caso tiene el mismo número
en
de
este
escaños.
Caso, en sí, este sí. caso es que le, saca, este no. le saca cinco escaños. Sí. Sí, sí, Mayale Iriarte, Aidor Mendoza.
Sí, sí.
Sí, pero es un juego
de las mayorías.
De las mayorías y de las minorías, ¿no? Es que yo siempre cuando discutíamos eso, es que ¿qué más gana? Yo me acuerdo siempre, ¿os acordáis de Benito Craxi, aquel en Italia, del Partido Republicano? Sí, sí. Tenía el 9% de los votos en Italia y fue presidente, bueno, presidente, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque con él se podía hacer el pacto y podía salir adelante un acuerdo de mínimos, por lo menos, para trabajar, ¿no? Y ese es uno de los, yo creo que es de los grandes logros de la democracia, ¿no?
De todas maneras, no deja de ser sorprendente que en un territorio bastante euskaldún, podríamos decir hasta bastante o mayoritariamente abertzale, quien decida un gobierno sea el Partido Popular.
Ah, eso es irónico.
No, tiene su miga, ¿no?
Sí, sí, tiene su ironía. Que conste que es lo que subrayaba también Euskal Herria Bildu, ¿eh?
Con toda la razón.
Con toda la razón. Bueno, pues mira, esto ha ocurrido. Este es el voto que... ¿no? Sí. Que queda así y te va cambiando el panorama. Bueno, también ha ocurrido en muchos otros lugares donde al final la configuración de las mayorías se ha hecho así, ¿no?
Y es lo que buscaba Bildu en Iruña para poner de alcalde a Sirón, ¿no?
Sí,
es lo mismo, es decir, que al fin de cuentas es lo que decía Fernando, es el juego de mayorías.
Mira, lo que por ejemplo en Durango.
Igual
en Durango, ¿no? Donde Euskal Herria Bildu tenía un concejal más, pero al final pues por los acuerdos pierdes la en este caso la alcaldía, ¿no? Que por cierto, sale la polémica en torno a que se ha subido 30.000 euros la alcaldesa y demás.
Sí, pero lo explica bastante bien hoy Chasatucha, ¿eh? A nada que sigamos
sí,
un poco
las... Sí, no, si la explicación tiene que ver redes, con los mínimos de UDEL, etcétera y tal.
Creo
sí,
que está una explicación muy, muy comprensible y a veces un poco también es un poco la labor informativa nuestra en que expliquemos las cosas como son, ¿no? Que no nos quedemos con los titulares realmente un poco rimbombantes o yo creo que demasiado guerreros y no contemos el entresijo real de por qué se llega a ese acuerdo y cuál es el gasto en lo que supone la alcaldía.
Sí, porque algún oyente lo comentaba también esta mañana, ¿no? Dices, a ver, sí que es cierto que luego hay por simplemente decisiones de partido rebajas los emolumentos del alcalde o la alcaldesa, pero luego incorporas un asesor, por ejemplo. Claro. Entonces el gasto sigue siendo el mismo.
Claro, claro.
¿No? Eso es lo que, por ejemplo, parece que había ocurrido en Durango. Y ahora aquí es que UDEL marca un mínimo de lo que, dependiendo de los municipios, te va marcando un mínimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es llamativo. Te dicen, se ha subido el sueldo 30.000 euros más. Y dices, joder. ¿No? Ese es el gran problema. Pero bueno, digamos que... En otros lugares, por ejemplo, del conjunto del Estado, no hay esos mínimos ni nada parecido y sí que ha habido volteretas de escándalo, ¿no? Pero bueno, eso es el que...
Como en Torrelodones, ¿no?
En Torrelodones o en Marbella, donde claro, tú dejas de ser senadora, te meten allí en Marbella, ahora vuelves a Marbella solo y te quedas con todo. De todas formas, es que dice un oyente aquí, decía, ¿qué comprensivos sois con los sueldazos del partido? Digo, no, no.
No. Yo soy de los que opina que los políticos, habrá muchísimos oyentes que se pueden escandalizar cuando escuchan esto, pero yo creo que están muy mal pagados. Es decir, que un presidente de gobierno cobre 90.000 euros, creo que es un sueldo bajísimo. 96.000, ¿eh? Pero es decir, creo que es un sueldo bajísimo. Es decir, lo que supone, ya sé que habrá un oyente que diga, oiga, es presidente del gobierno porque quiere, ya, pero alguien tiene que ser presidente del gobierno, vale. Dicho eso, oiga, ¿sabemos realmente lo que supone, es decir, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la pérdida de tu anonimato, etcétera, etcétera, por prácticamente 4.000 euros al mes? Es decir, ya sé que habrá ahora uno que dirá uno que está detrás de una barra, oiga, mire, que es que yo para ganar 4.000 euros necesito trabajar 5 meses. De acuerdo, pero la responsabilidad que tiene un presidente de gobierno zarandeándole permanentemente cada uno de nosotros y estás cobrando 4.000 euros, repase usted en Europa o en el resto de países. A mí, yo creo, soy de los que piensa que otra cosa es es decir, complementos ajenos, mal uso de dinero público, etcétera, etcétera. Pero lo que supone el estricto sensu de un sueldo de un político, yo creo que es muy bajo.
Yo, okay. Yo en algunas ocasiones he dicho, primero, que a mí los sueldos de los políticos, algunos de ellos me parecen
bajos,
no digo todos, porque hay algunos que ni siquiera ganan para eso.
Yo, por ejemplo, la mesa de las Juntas Generales de Vizcaya, creo que tiene unos sueldos altísimos.
Sí, ¿no?
Digo, para dejar al oyente, para que no piense que estoy haciendo una... Pero yo, por ejemplo, la mesa de la Junta General, desde el punto de vista del ciudadano de aquí, de Vizcaya, yo creo que es difícil de entenderlo.
Que la mesa tenga unos sueldos tan altos.
Por supuesto.
Sí. Yo, por ejemplo, creo que hay políticos, algunos de ellos, que no están bien pagados. Y luego lo que sí, creo que esto, y esto tiene que repensarse en las estructuras, lo que no es asumible es, por ejemplo, que un Lehendakari esté cobrando menos que un señor en una empresa parapública dirigiendo una empresa parapública. Eso no es comprensible. Primero, porque es una empresa pública. Y los sueldos de las empresas públicas, de los CEOs de las empresas públicas, están muy por encima, pero muy, muy, muy por encima.
¿Y a nivel del Estado? ¿Y a nivel del Estado?
Más todavía. Más todavía. Pero sí, empresas parapúblicas donde están cobrando más que el diputado general o la diputada general o más que un Lehendakari en una empresa pública. Imposible, eso no es que no tiene, no es de recibo.
Pero mira, es que
no es de recibo.
Yo siempre, y con mi hermano hemos hablado algunas veces.
Pero mira, Fernando, es que conozco casos de concejales
que se han ido.
No, que tienen responsabilidad en empresas cuyo director de la empresa gana más que el concejal. Uh-huh. Y la responsabilidad está en el concejal.
Sí.
O sea, eso no tiene ni un sentido. A ver, o sea, que eso es que no tiene ningún sentido.
Durante mucho tiempo siempre ha habido aquí un problema con los sueldos de la clase política en general, ¿no? O sea, había cantidad de gente que no quería participar en la vida política porque los sueldos que tenía en la administración pública o que tenía en la empresa o incluso que tenía en la universidad eran superiores y además mucho más tranquilos que lo que iban a hacer. Y entonces había cantidad de gente que no aceptaba participar en la vida pública porque no le compensaba. Hombre, también tienes que pensar que participar en la vida pública no lo haces precisamente por montarte en el dólar. También es por un servicio público. No sé si me acuerdo, hubo un diputado de Hacienda de la Diputación de aquí de Vizcaya, que en un momento determinado estuvo 4 años y cuando llegó el momento dijeron, ¿no va a renovar? Y dijo, no, yo durante 4 años he estado prestando un servicio público a mi país porque creo que tenía que hacerlo. Durante estos 4 años he estado ganando mucho menos de lo que ganaba y yo he prestado un servicio, que venga otro y haga lo mismo que yo, que preste el servicio.
Pues así hemos llegado al final. Fernando Allende, Juan Mari Gastaca, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Venga,
un fuerte abrazo.